Después de largas negociaciones, después de varias marchas y contramarchas, la semana pasada se concretó la reapertura del mercado mexicano para las carnes de nuestro país. Por esa razón nos pareció bueno dedicar nuestro espacio económico hoy a examinar qué ha pasado, qué está pasando con el sector cárnico, de modo de ver, por ejemplo, qué ocurre con la producción o cómo se están comportando las exportaciones. Por otro lado, y aunque se trata de una buena noticia para el país, algunos han señalado que están preocupados por las consecuencias que el dinamismo exportador tiene sobre los precios internos, sobre los precios de la carne al consumidor. Y esa preocupación a su vez plantea otras preguntas, por ejemplo, ¿en qué nivel se encuentran los precios de la carne en el mostrador desde una perspectiva histórica? O esta otra pregunta, ¿debe la política económica evitar la suba de precios de la carne? Y una más, ¿tiene sentido bajar las tasas impositivas como plantea el Poder Ejecutivo para compensar las subas de precios? Bueno, vamos a conversar de todo esto con el economista Pablo Rosselli, de TEA de Deloitte y Touche.
Análisis económico.
Buenos días, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
Empezamos repasando los números del sector cárnico.
Me parece bien. El sector cárnico está en su mejor momento, gracias a un contexto internacional muy favorable, que a su vez encuentra al sector con una capacidad productiva récord que le permite responder a esa coyuntura favorable con mayores exportaciones. Y ponemos los primeros números. La faena bovina ha venido creciendo de manera ininterrumpida desde el 2002. El año pasado alcanzó un récord de casi 2,4 millones de cabezas y este año, en la primera mitad del año, continuó creciendo. Al ritmo que ha venido creciendo la faena en estos últimos meses, prevemos que supere holgadamente los 2,5 millones de cabezas al cierre de 2006. Para ponerlo en una perspectiva histórica, eso significa un nivel de faena 50% mayor al que teníamos 10 años atrás. Y lo más importante es que este nivel de faena se realiza sin comprometer el stock vacuno.
¿A cuánto llega el stock vacuno?
Bueno, las existencias se encuentran en torno a los 12 millones de cabezas. Desde hace 3 años el stock vacuno se ha estabilizado en torno a esos valores, que son, aclarémoslo, máximos históricos. Y como los nacimientos están por encima de los 2,5 millones de cabezas, un poco por encima de esa cifra, los niveles actuales de faena resultan consistentes con el mantenimiento de ese stock en niveles máximos históricos.
¿Y cómo se están comportando las exportaciones, Pablo? Creo que todos tenemos presente que las ventas de carne al exterior han subido mucho en estos últimos años, pero vale la pena ver los números, los principales datos para que los oyentes se sitúen, ¿no?
Bien. El mercado externo es, sin duda, el motor de crecimiento que tiene hoy la cadena cárnica. Después de superar los problemas sanitarios que enfrentó el país a comienzos de esta década con la crisis de lactosa, las colocaciones de carne vacuna han venido mostrando una expansión realmente sin precedentes y el año pasado superaron los 780 millones de dólares, una cifra que es, por ejemplo, 80% superior a la que teníamos en el año 98, antes de que comenzara la fase recesiva que tuvimos en aquellos años, y es una cifra que casi triplica los valores de la primera mitad de los años 90, los valores que teníamos 10 años atrás. Ese desempeño de las exportaciones se enmarca en un contexto internacional que, como decía al principio, ha sido muy favorable para la carne, y con esto no solo me refiero a la suba de los precios internacionales, sino también al segundo elemento que hemos tenido, que es la apertura de los mercados. Esto es particularmente importante porque el comercio mundial de carne se encuentra sujeto a restricciones sanitarias muy fuertes y esas restricciones hacen que el precio de exportación presente diferencias para nada despreciables de un mercado a otro. En definitiva, lo que sucedió con la carne uruguaya es que, además de recibir el efecto positivo de los mayores precios internacionales que se observan por la expansión de la economía mundial, la posibilidad de ingresar a mercados de alta exigencia sanitaria y que pagan mejores precios, como Estados Unidos, potenció este efecto de suba de valores internacionales y, como es lógico, bueno, en el caso de Estados Unidos las ventas crecieron de forma muy importante al punto que Estados Unidos es el principal destino de la industria de la carne uruguaya.
Ahora, ¿qué impacto tendrá la reapertura del mercado mexicano en este sector, en el sector cárnico? quiero decir, se prevé que el mercado mexicano vuelva a ser un cliente importante para la industria frigorífica uruguaya?
Bien, sin duda que las connotaciones de poder ingresar nuevamente a México son positivas, porque siempre abrir nuevos mercados amplía las opciones de diversificación y porque a largo plazo termina mejorando las condiciones de precios. De todas maneras, de acuerdo a operadores del sector, hoy por hoy los cortes que compra México se están cotizando a mejores precios en otros mercados y por lo tanto tal vez no sea inmediata la expansión de las ventas a México. De todas maneras, las ventajas arancelarias de Uruguay en ese país frente a competidores como Nueva Zelanda y como Australia son significativas. Y además hay que tener presente que México es un tamaño, es un mercado, perdón, de un tamaño importante. Recordemos que antes del rebrote de las tosas en nuestro país, allá por 2001, México llegó a adquirir cerca de un 10% del total exportado.
Ahora, Pablo, está claro que este impulso que viene mostrando el sector cárnico es muy positivo. Todos lo consideramos como una de las buenas noticias de los últimos tiempos, pero siempre hay un pero, ¿no?
Sí.
Como contrapartida, a nivel local, ese dinamismo de las exportaciones tiene como repercusión un aumento de los precios al consumo. ¿Es efectivamente así? ¿Cómo estás viendo este aspecto?
Sí, es efectivamente así. El aumento de los precios de exportación en los últimos años generó una suba de los valores a lo largo de toda la cadena, que obviamente se reflejó también en los precios a los consumidores. Medidos en dólares, los precios de la carne del consumidor, que releva el Instituto Nacional de Estadística, crecieron en el orden del 30% en 2004 y entre el 15% y el 20% en 2005, dependiendo un poco de los cortes. Y obviamente en términos reales del poder adquisitivo de la población, la carne se encareció mucho en los últimos años. Si tomamos como la comparación de lo que ocurrió entre el 2001 y el 2006, la carne medida en términos reales experimentó una suba del orden de 40% en esa comparación. Para tener una mejor idea de lo que eso significa, los precios de la carne al consumidor se ubican actualmente en los mayores registros en términos reales desde el año 1988.
Y decías que subieron 40% en los últimos 5 años.
En los últimos 5 años medidos en términos reales.
¿Y cómo repercutió la suba del precio de la carne sobre el consumo en el mercado interno?
Bien, lamentablemente no disponemos de una serie estadística oficial que en forma actualizada nos permita medir con exactitud cómo evoluciona anualmente el consumo de carne en el país. De todas maneras, algunos cálculos que hemos realizado indican que el consumo de carne per cápita, por persona, cayó bastante en los últimos años, no solo como consecuencia de los mayores precios, sino también como consecuencia de la caída del salario real y de las facilidades que se observó durante la crisis económica. Ahora los salarios y las facilidades empiezan a recuperarse, pero siguen siendo mucho más bajos que los que teníamos antes de la crisis. Aún a pesar de la reactivación económica de los últimos 3 años, el consumo de carne, de acuerdo a estos cálculos preliminares que hemos hecho, no ha vuelto a los niveles previos, aunque obviamente el consumo de carne en Uruguay es igualmente alto en lo que son las comparaciones internacionales.
Este encarecimiento del precio de la carne es un factor que, bueno, muchos ven como preocupante, ¿no?
Sí.
Como un efecto no deseado del éxito en materia de exportaciones. Entonces, claro, la pregunta siguiente es qué se debe hacer desde la política económica, ¿no? ¿El gobierno debe incidir de alguna manera para que los precios internos bajen?
Bien, lógicamente la respuesta a esa pregunta puede diferir en función de los objetivos que cada uno entienda se deben perseguir desde la política económica. Pero de todas maneras hay por lo menos 2 aspectos a tener en cuenta. El primer aspecto es el siguiente. Tenemos que considerar que el desarrollo del sector cárnico de los últimos años ha sido impulsado por el dinamismo exportador. Las oportunidades crecientes de colocación en los mercados externos, por los mejores precios internacionales, por la apertura de los mercados, se traducen en mayores precios en toda la cadena cárnica. Si bien esos precios más altos tienen como consecuencia negativa que los consumidores vemos encarecer el producto, al mismo tiempo los precios más altos son los que estimulan a los productores agropecuarios y a la industria a realizar más inversiones, lo que a su vez permite incrementar la producción. Si el gobierno tomara medidas para reducir los precios en el mercado interno, eso repercutiría en menores precios de venta de los frigoríficos, que en parte lo trasladarían a los productores, y esos menores precios para la industria y para los productores al final redundarían en menores niveles de inversión.
Decías que hay dos factores a tener en cuenta. Mencionaste uno, ¿cuál es el otro?
El otro es un poco más general. Un país con un mercado interno muy reducido solo puede crecer sistemáticamente a través de la exportación. Medidas que desalienten la exportación terminan afectando la inversión en los sectores exportadores y a la larga son perjudiciales para el crecimiento económico. Digo esto porque resulta muy relevante en este caso, porque en realidad sin afectar las exportaciones no hay muchas formas de lograr que la industria venda carne en forma sostenida y en cantidad suficiente en el mercado interno a precios que sean menores que los de exportación. Porque si los precios internos son bajos, cada frigorífico por separado buscará una salida en el comercio exterior para esa producción.
Ahora, sin afectar las exportaciones, el gobierno podría modificar los impuestos.
Sí.
¿No? De hecho, hay un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para bajar la tasa del IVA y para eliminar el COFIS a la carne vacuna. ¿Cómo te suenan medidas de ese tipo?
Bueno, aquí hay dos comentarios para hacer. Primero, ese proyecto del Poder Ejecutivo en realidad no hace más que anticipar los efectos que tendría la reforma tributaria si se aprobara como está planteada en el proyecto del Poder Ejecutivo. Desde ese punto de vista, no hay inconvenientes en adelantar una rebaja de impuestos que de todas maneras ocurriría. Pero acá viene el segundo comentario. De eso no deberíamos pensar que la respuesta ante cambios importantes de los precios de algún producto que sea relevante en la canasta de consumo de la familia, como ahora es el caso de la carne, que la respuesta sea modificar las tasas de los impuestos, porque los sistemas tributarios, incluyendo las alícuotas de los impuestos, deben ser predecibles y deben ser estables, mientras que los precios de los bienes tienden a subir o a bajar en términos reales con bastante frecuencia. Entonces, si con frecuencia se revisaran las alícuotas de los impuestos para neutralizar movimientos no deseados de los precios, entonces se generaría una incertidumbre muy importante en el sistema tributario y también se alterarían los equilibrios que debe haber entre la tributación a la que están sometidos los distintos tipos de bienes.
El sector cárnico uruguayo, ¿cómo está? ¿Qué perspectivas abre la reapertura del mercado mexicano? De eso conversábamos con el economista Pablo Roselli de TEA de Loitito. Pablo, gracias y con ustedes ahora nos reencontramos sobre fines de la semana, ¿te parece?
Me parece bien.